Creo que la determinación de la justicia en un fallo de esta característica desconoce el derecho indígena, nos pone en un marco de inseguridad territorial, judicial y social, porque dictar una sentencia a medida de las empresas extractivas termina siendo funcional a esa política. Que impulsan los estados, los poderes ejecutivos, el estado provincial y el estado nacional. Y significa un retroceso en el reconocimiento que hay de las normas de los derechos de los pueblos indígenas, significa un retroceso en cuanto a la propia jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, que en el año 2005 dictó el fallo Calcatreu, donde hace mención a que no solo tiene que haber informe de impacto ambiental, sino tiene que haber un informe de impacto cultural, y eso tiene que hacerlo gente de las comunidades que conocen las pautas culturales, ¿no? Y también ese mismo fallo reconoce el derecho de las comunidades a ser consultadas. Y este fallo de Musillo, de primera instancia del juzgado del Bolsón, había reconocido el derecho y había le había suspendido los permisos que estaban otorgados en los territorios comunitarios y obligaba al Estado de la provincia a construir un protocolo de consulta junto con las comunidades. Y nada de eso se respetó. Me parece que es un fallo que, por supuesto, nosotros vamos a recurrir, por supuesto que nosotros vamos a estar en el vamos a estar en el superior, en la Corte Suprema, vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia. Y por otro lado, también esto va a estar planteado en los fueros internacionales, ¿no? Porque esos son los pasos que se van a estar siguiendo. Nosotros, y por el otro lado hay una decisión comunitaria de que las tranqueras continúen cerradas. Hay una decisión de no dejar ingresar, como hace 2 años, a ninguna empresa extractiva a los territorios comunitarios, porque en ese marco se hace se ejerce la posesión tradicional y pública de los territorios comunitarios. Quiere decir que nosotros vamos a hacer valer nuestro territorio, los límites de los territorios comunitarios, y esa posesión se va a ejercer expulsando a cualquier empresa minera que trate de ingresar a los territorios.
Orlando, no quiero dejar pasar una cuestión del fallo, porque el Superior Tribunal de Justicia dice que lo que había decidido quien estaba a cargo del juzgado multifueros acá, Marcelo Musillo, lo que dice el Superior Tribunal es que el fallo de primera instancia se emitió sin tener un relevamiento que permita determinar si las tierras ocupadas por los pueblos originarios coinciden con las zonas que abarcan los permisos. Lo que se me ocurre pensar es en la demora que tiene el Estado provincial en hacer los relevamientos. No sé en qué porcentaje están los relevamientos, pues parece un tanto contradictorio lo que está diciendo.
Bueno, lo que no ha tomado en cuenta el Superior Tribunal de Justicia es que de las 7 comunidades, una tiene el relevamiento territorial de la 2660 y otras dos, tres son reservas indígenas con reconocimiento de leyes nacionales de 1900 y provinciales de 1974, también de 1980. Son reservas indígenas donde el Estado ya ha reconocido un límite territorial, ¿no? Y por otro lado, hay una sentencia de la Corte Interamericana que los amicus curiae, porque también en esta causa se presentaron 6 amicus curiae al tribunal de organismos como la Defensoría General de la Nación, el SERPAJE, el Servicio de Paz y Justicia, el CELS, el tejido profesionales indígenas y un organismo que de la Iglesia Católica que acompaña a las comunidades que se llama Iglesia y Minería, acompaña a muchas comunidades en Latinoamérica que tienen conflictos también. presentaron argumentos legales para que la sentencia del Superior Tribunal hubiese ido en el sentido de acompañar el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Decía que hay una sentencia en la Corte Interamericana contra Honduras, también de un pueblo indígena, donde le dice al Estado que no puede usar ese tipo de argumentos, porque esa es una obligación que el Estado tiene de reconocer la posesión tradicional y pública de los territorios comunitarios. Quiere decir que no se puede valer de la falencia que tiene el Estado, ¿no?, para usarla en contra de una comunidad o de varias comunidades, en este caso las 7 comunidades. Creo que eso pone de manifiesto qué tan endeble es el fallo del Superior Tribunal de Justicia de 14 páginas sin... O sea, no va a ser recordada esa sentencia por su análisis jurídico o jurisprudencial, sino simplemente por ser un dictamen del procurador Crespo y una sentencia del Superior Tribunal acorde a los intereses extractivistas y siguiendo una política del Poder Ejecutivo Provincial, algo que es lamentable y que pone en tela de juicio también el cuestionamiento que recibe la justicia, y son sus fallos los que lo ponen en ese lugar, ¿no? Uh-huh. No son nuestras pretensiones, sino los fallos que ellos dictaminan o toman, que son contrarios al derecho, que han obviado todo un marco normativo internacional, la misma Constitución. La verdad es que es lamentable el fallo, creo que va a ser estudiado por su carencia de argumentos en una causa tan sensible como es el extractivismo en los territorios comunitarios. Y es grave eso, porque pone en tensión la paz social. Uh-huh. O sea, las comunidades han ya remarcado que no van a permitir el ingreso. O sea, cuando nosotros planteamos el diálogo, fuimos a 2 mesas de diálogo con el gobierno de la provincia de Río Negro en esta causa, con la Dirección de Minería, con la Fiscalía de Estado, con la Secretaría de Ambiente. Y lo que nosotros estamos exigiendo no es ni más ni menos que lo que está acordado en muchas leyes internacionales. Entonces, por supuesto que nos resulta muy extraño que el Superior Tribunal no tome estos argumentos de las pretensiones de las comunidades. Nosotros estamos exigiendo el cumplimiento de los derechos que garantice la proyección comunitaria, que garantice el derecho a vivir como vivimos en los territorios, el derecho al agua, al uso de los lahuén que están en el territorio, al ejercicio de nuestra espiritualidad. Lo que nosotros estamos aplicando es el ejercicio en los territorios comunitarios, el ejercicio de derecho en los territorios comunitarios. Y eso va a continuar así, quiere decir que esta sentencia no soluciona nada, sino que pone un marco más complejo en las relaciones que estamos teniendo con el gobierno provincial, pero sobre todo con las mineras y las empresas extractivas queriendo ingresar a los territorios. Eso, como dijimos también y como ya lo fuimos adelantando, ya le entregamos a la Secretaría de Minería de la provincia varias notas sobre no consentimiento de los ingresos en distintos territorios comunitarios. Eso se va a extender a las empresas directamente. Ahora la notificación que nosotros hemos hecho como organismo, como CODESI, como Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, va a ser entregada a las empresas mineras, va a ser entregada en las embajadas de donde son esas empresas, de los países donde son las empresas, y vamos a entregársela también en sus casas matrices. Es decir, no van a tener ningún pretexto para desconocer la presencia de las comunidades, la presencia de la familia mapuche y una decisión de no consentimiento a ese ingreso.
Uh-huh. Orlando, una de las cosas que en su momento había dispuesto el juzgado multifueros tiene que ver con la prohibición de avanzar hasta que el gobierno provincial de Río Negro finalice el proceso de consulta a la comunidad Ancalao. ¿En qué está ese proceso y cuál es el caso puntual en esta cita de la Ancalao?
No, dice Ancalao porque en realidad la demanda está encabezada por la comunidad Ancalao, pero son siete comunidades más el CODES y más la coordinadora.
Ahí va.
Lo que plantea son siete comunidades que tienen que ser consultadas porque están inmersas en este proceso legal. No hay protocolo porque no existe un protocolo de la provincia, se ha negado, nosotros le hemos propuesto un encuentro participativo porque todo lo que tenga que ver con los pueblos indígenas y esa relación con el Estado tiene que estar mediado por la participación comunitaria. Entonces nosotros, para trabajar un protocolo de consultas, le propusimos un trabajo por zonas, ¿no?, para que participen las comunidades y trabajar. Hay una idea de protocolos, hay antecedentes, hay que trabajar. Y hay algo que marca, y que no es un dato menor, que marca esta sentencia por primera vez. El juez, porque el derecho internacional, durante mucho tiempo se habló de que el derecho de las comunidades es el derecho a la consulta. En realidad, el derecho de las comunidades es a dar consentimiento o no a cualquier proyecto extractivo o cualquier proyecto que tenga el Estado en territorios comunitarios. Cualquiera sea, o una ordenanza, o mismo un proceso extractivo, o una industria, o lo que fuere. Y lo que dice la sentencia, y que también marca el derecho internacional, es que la comunidad tiene que dar consentimiento o no a eso, a ese proceso, con lo cual el derecho es a dar consentimiento. La herramienta es la consulta libre, previa e informada. Y eso no es una reunión que la comunidad se escucha al gobierno, levanta la mano y se terminó la consulta. El proceso de consulta es mucho más amplio, es complejo, tiene tiempos determinados que no tienen que incluir los tiempos de parición, por ejemplo, los tiempos de Esquila, los tiempos de Guñochupanto, los tiempos de Camaricún. Se hace en base a las pautas culturales que las mismas comunidades y pueblos indígenas tienen, con lo cual nosotros como organización, en distintos procesos que hemos tenido, también hemos trabajado en articulación con organismos, con universidades, ¿no? Porque para determinar un poco cómo vive las familias, no hace falta que venga un asistente social y mire y haga un informe, sino es un informe más profundo que tiene que ver con la historia de la comunidad, con lo cual un análisis antropológico siempre es necesario porque da cuenta del proceso histórico de cómo llegó la comunidad a ese lugar y es más, da elementos sobre las pérdidas territoriales que eventualmente han tenido esas comunidades. Eso siempre termina pasando, nos pasó en Calcatreu, nos pasó en el parque, en la consulta que llevamos adelante en el parque eólico Cerro Alto, que era un proyecto del 2018 ahí en cerca de Bariloche, y la verdad es que dan cuenta de la historia, ¿no?, del territorio. Por eso es fundamental un análisis que se hace participativamente, porque se hace en base a la memoria oral de las familias que integran la comunidad. Bueno, todo ese proceso se tiene que dar, ¿no? Es complejo, tiene un tiempo y tiene determinaciones que son vinculantes. Insisto con esto, por primera vez el fallo judicial aborda el tema de lo vinculante. Cuando dice tiene que saber si hay consentimiento, cae de maduro que si no hay consentimiento ese proceso no se puede llevar adelante.
Bueno, vos hablabas de la ausencia del protocolo, pero nombraste algunos antecedentes donde las comunidades han sido consultadas y el poder esperó, de alguna forma, la decisión de las comunidades sobre la intervención del Estado en los territorios. Actualmente todo parece indicar que no hay mucha disposición por parte del gobierno y del Poder Judicial de llevar adelante esos ejemplos que diste en cuanto a la consulta de los pueblos originarios. La situación está, digamos, bastante retrasada, por decir un término un poco amable.
Bueno, ese es un problema no solo de la provincia de Río Negro, que ha tenido una política racista y antimapuche, en los últimos 4 años ha sido realmente evidente, ¿no?, que nos ha llevado a denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Calcatreo, en el caso Buenuleo, en el caso Las Kenguincul. En varios casos nosotros hicimos presentación a la Comisión Interamericana. Creo que hay una violación sistemática de los derechos humanos en la Argentina, que eso es evidente, que la provincia de Río Negro ha sido parte de reflejo de esas políticas, pero que también hay que decir que pasa lo mismo en Jujuy y en otras provincias también. Sí. El Malón de la Paz, hace 2 meses instalado en Buenos Aires, lo que está discutiendo es justamente eso, el no tener derecho a la consulta con las empresas mineras extrayendo el litio, ¿no? Y produciendo el mayor daño que le pueden producir a una familia o a una comunidad que vive en el territorio, que milenariamente ha vivido en el territorio y que piensa otro uso y otra manera de vivir. Entonces, no solo es un problema de la Argentina, sino que también el extractivismo es la colonización de los países de Latinoamérica o Abya Yala, y que genera internamente duros cuestionamientos y crisis, ¿no? Porque pasa en Perú, pasa en Bolivia, está pasando en Ecuador, está pasando en Guatemala, en estos momentos, no estoy hablando de hace 5 años atrás, sino que hay un fuerte cuestionamiento a las políticas extractivas, porque las políticas extractivas se están dando básicamente en muchos territorios comunitarios que fueron los más inhóspitos, fueron donde fuimos corridos las comunidades indígenas, y hoy hay minerales preciosos. Y otra cosa que está en peligro con esta política extractiva es el agua. Uh-huh. O sea, sí, para hacer extractivismo se necesita agua. Y agua, ya nos deberíamos estar dando cuenta que es un recurso, según la mirada occidental, pero para el pueblo mapuche es una fuerza, es un bien, es algo que permite la vida, y que nosotros, por supuesto que como defendemos la tierra, vamos a defender el agua, ¿no? Entonces, es algo que intrínsecamente está ligado a la vida de las comunidades, y eso también es una, porque también es una obligación del Estado que se respete eso. O sea, el Estado no puede ir contra una comunidad indígena porque comete un crimen, porque es un delito. Que un Estado tenga este tipo de intervenciones es un delito, que nosotros tenemos que buscar que se condene en los fueros internacionales, porque la justicia, ni en la provincia de Río Negro y en Nación, está dando cuenta de estas situaciones. Y eso es peligroso porque nos continúa poniendo en riesgo en situaciones de mucha violencia institucional, desalojos. La ley de emergencia territorial no está cumplida en Río Negro exclusivamente por culpa del gobierno. Es decir, el gobierno se ha negado sistemáticamente a firmar un convenio para terminar el relevamiento, nos ha hecho perder el tiempo, nos hemos sentado, estado 5 o 6 horas para acordar un convenio y se termina esa charla y se diluye todo. Es decir, los conflictos que hoy tiene la provincia de Río Negro no son nuevos. Los conflictos arrastran tiempos históricos de 70 años, de 50 años, de 40 años, y algunos que pueden ser actuales. Y esto interpela sobre la esencia de esa discusión. La Argentina atraviesa con el pueblo mapuche un problema político, un problema social, un problema histórico, con los pueblos indígenas, ¿no? Y eso creo que necesita de otros mecanismos de diálogo para resolver, en base al respeto y al reconocimiento de la historia, fundamentalmente.